Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ejército israelí asegura que Hamás mantiene a 199 personas como rehenes en una guerra que dura ya 9 días. Entre tanto, decenas de camiones esperan en el paso egipcio de Rafah, fronterizo con Gaza, para entrar con ayuda humanitaria gracias al acuerdo alcanzado entre Egipto y Estados Unidos. Mientras Israel, a la espera de lanzar su ofensiva terrestre por el norte, sigue insistiendo a los civiles que se trasladen al sur. Lo describía desde allí esta mañana, aquí en Herrera, en COPE, el periodista Mikel Ayestarán.
Calificativos para definir la situación dentro de la franja es más que dramática. Los hospitales están colapsados. Israel sigue insistiendo que tienen que evacuar incluso los hospitales que se encuentran en la parte norte, y el personal sanitario les ha dicho que es literalmente imposible trasladar a todos los enfermos y heridos. Lo que ocurre en la parte sur es que tampoco hay sitio para albergar a tanta gente. Estamos hablando de la franja de Gaza y estamos diciendo que no hay ninguna salida por el momento. Vamos a ver qué pasa si en las próximas horas se puede llegar a un acuerdo con Egipto y al menos se hace ahí una especie de corredor para que los heridos puedan salir.
Pedro Sánchez ha llegado este lunes a Albania para participar en una cumbre europea convocada de urgencia para abordar las repercusiones precisamente de la guerra entre Israel y Hamás. La agenda internacional ha obligado a Sánchez a posponer la reunión de la comisión negociadora del PSOE en busca de apoyos para su investidura, Ricardo Rodríguez.
El calendario sigue corriendo mientras Pedro Sánchez busca la cuadratura de las negociaciones para garantizarse un acuerdo global de gobierno más allá de la investidura. A diferencia de Oriol Junqueras, ya descontado como un compañero de viaje a pesar de algunos faroles, Carles Puigdemont se ha convertido en el escollo más complejo. Toda vez, admiten en el PSOE, sigue sin trabarse un canal de confianza para avanzar hasta el punto de cerrar el acuerdo. En su afán por ganar tiempo, el equipo negociador de Sánchez toma las riendas al objeto de intensificar los contactos, aunque nunca se han interrumpido con Junts y Esquerra desde la misma noche electoral. El núcleo duro sostiene que aún hay recorrido por delante, particularmente en el blindaje de la futura amnistía, de la batalla que tendrá lugar en los tribunales.
Entre tanto, el gobierno proyecta que este año nuestra economía irá mejor de lo previsto, pero que se enfriará el que viene. Así figura en el plan presupuestario que ha enviado a Bruselas y en el que se alinea con las previsiones que el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España han hecho a la baja de la economía española para 2024. Susana Moneo.
Sí, es una revisión del cuadro macroeconómico en el que ha recortado al 2% el PIB para el año próximo, cuando sus últimas previsiones publicadas el 28 de abril apuntaban a un 2,4%. Además, proyecta una desaceleración en el mercado laboral para el 24, del 2,3 al 1,4. Mejora, sin embargo, las de este año, tanto en crecimiento, lo eleva en 3 décimas, como en el mercado laboral. Pero faltan cifras y datos ante la provisionalidad del gobierno y la falta de presupuestos generales del Estado. Como gastos, vemos fijos la subida de las pensiones garantizada por ley y la de los funcionarios pactada ya. No aparece, sin embargo, la prórroga de la rebaja de determinados impuestos a suministros o alimentos que terminan el 31 de diciembre.
Y la Xunta de Galicia da por extinguido el incendio declarado en Trabada, en la provincia de Lugo, tras calcinar más de 2.300 hectáreas de monte. A ello ha ayudado las lluvias que han entrado por el Atlántico y que se van a ir extendiendo durante toda la semana por toda la península.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección despide este parón de la Liga consiguiendo la clasificación para la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, a falta de jugar todavía 2 partidos, los de Luis de la Fuente hacen los deberes a tiempo. Victoria por la mínima ante Noruega, clasificación para la Eurocopa de Alemania, que fue más que celebrada al término del encuentro. Felicidad en el vestuario de la selección, que quiere más. Ahora se centran en terminar líderes de grupo, lo son, empatados a puntos con Escocia, y a partir de ahí buscar el segundo título en la era de Luis de la Fuente tras la Liga de las Naciones. Hablan Rodri y Unai Simón.
Nuevo reto por delante, tengo la ambición de ir a por todas, ya he visto la ambición del grupo, así que nota de matrícula de honor esta clasificación para todos.
Ya he visto lo que ha costado y bueno, estar ya en la convocatoria de noviembre con los deberes hechos, pues bueno, es lo que se nos pedía, pero bueno, ahora tenemos el objetivo de quedar líderes de grupo, así que ahora veremos en noviembre a ver qué tal, y ahora a disfrutar, ¿no? ¡Estamos en Europa ya!
Anotamos también, aparte de España, Alemania como anfitriona, Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal y Francia como las selecciones que han logrado el billete para esa Eurocopa, que va a arrancar el 14 de junio.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados y cielo nuboso en el centro y nos esperan nubes, posibilidad de algún chubasco por la mañana y nubes altas al mediodía. Las temperaturas se quedarán en los 22 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, ya no quedan retenciones, solo hay que tener cuidado con la niebla en la 1 en Venturada, en la 6 en Collado Villalba y en la AP6 en Guadarrama. En el interior decae la hora punta. Y la Policía Nacional ha desarticulado en el distrito centro un punto de venta de droga de Telecoca que distribuía en patinetes eléctricos. Hay 5 detenidos que conformaban un grupo criminal en el que 2 cabecillas realizaban las funciones de provisión de la droga. En un segundo plano había mujeres encargadas de repartir la sustancia en patinetes. En 4 registros se han incautado gran cantidad de droga y 160.000 euros en efectivo. Escuchas Herrera en COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17 euros con 50 céntimos.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47 euros con 50 céntimos.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Coja aire. Inspire profundamente. Ahora suéltelo despacio. Esto lo hacemos constantemente, pero sin ser realmente conscientes de lo que hacemos y de la importancia que tiene tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo, la salud física. Tomamos aire unas 12 veces por minuto. Estos son alrededor de 700 respiraciones por hora. Si seguimos la progresión, cada día de nuestra vida respiramos 17.000 veces. ¿Y usted le presta atención? ¿A que no? Prácticamente ninguno de nosotros lo hacemos, ignorando que esas 17.000 respiraciones al día nos mantienen con vida, eso lo primero, pero son la base de nuestro rendimiento físico y mental. Hagamos una prueba, si les apetece. Si va conduciendo, mejor no lo haga, ¿eh? Lo hace cuando llegue en casa. Veamos el tiempo que somos capaces de aguantar la respiración. A ver, suban a la barca. Ahora prepárense, ¿eh? Respiren despacio para coger aire. Como antes, pero al final una sola inspiración. Nos zambullimos en el agua a ver cuánto somos capaces de aguantar. Preparados, al agua. Aguante. Empieza a haber presión ya en los pulmones. Un poco más. Un poquito de angustia, ¿no? ¿Ha conseguido aguantar? La mayoría seguro que sí, ¿no? Han sido solo 15 segundos, ¿no? Seguro que incluso podrían aguantar más. Habrá, por supuesto, quien no lo haya conseguido y enseguida se ha topado con esa sensación de angustia, de agobio, cuando falta el oxígeno en el cuerpo y ha tenido que respirar antes de tiempo, ¿no? Bueno, unos llegan a esos 15 segundos, otros incluso llegarán al minuto, minuto y medio en el mejor de los casos, pero ese momento atroz del ahogo llega y todos lo conocemos, ¿eh? Lo hemos sentido alguna vez. Ahora les planteo un reto aún mayor, hacer apnea y sumergirse en las profundidades hasta alcanzar, por ejemplo, los 120 metros. Eso son casi 5 minutos aguantando la respiración. Como suele recordarnos muchas veces Miguel Lozano, nuestro protagonista invitado en esta mañana de lunes, 12 hombres han pisado la luna, pero solo 10 han descendido a 120 metros de profundidad con una sola respiración. Descender a 122 metros de profundidad con una sola respiración supone mucho más que batir un récord del mundo de apnea en profundidad, en este caso en la modalidad de inmersión libre. Es fácil imaginar, recordando esa sensación de quemazón y angustia de la que hablábamos hace un momento, que en cada una de las fases de la inmersión, el cuerpo humano, aquí, en el cuerpo, se desarrollan las respuestas y adaptaciones fisiológicas más sorprendentes a las que se puede someter el cuerpo. Se ponen al límite unas capacidades físicas y mentales que solo media docena de deportistas en todo el mundo atesoran. Uno de ellos nos acompaña esta mañana de lunes. Miguel Lozano forma parte de ese selecto club de los hombres delfín, es uno de los mejores apneístas del mundo, con una capacidad pulmonar próxima a los 10 litros. Lo normal en un varón, como usted, como yo, como su marido, es la mitad, 5 litros. En el caso de Miguel, llega a 12 cuando hiperventila antes de sumergirse. Miguel es un tiarrón de 1,94 metros de altura, 87 kilos de peso, que puede pasar 9 minutos sin respirar. 9. Inmóvil y relajado. Buceando ya es otra cosa, ¿no? En esas series de natación en las que se sumerge hacia el fondo y luego asciende poco a poco, como si lo marcara un metrónomo, es capaz de estar hasta 5 minutos sin aire. Miguel Lozano, una alegría contar contigo esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la introducción. Ha sido muy interesante, la verdad.
Bueno, para quedarnos sin aire, ¿eh? Descender a 122 metros, yo creo, Miguel, que debe ser algo brutal para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo humano, luchar por preservar la vida y sobre todo para evitar que se rompa, ¿no? ¿Qué cambios, qué efectos se producen en el cuerpo humano con la falta de oxígeno y, no olvidemos, con el aumento de la presión del agua?
Bueno, principalmente, pues obviamente cuando descendemos cada 10 metros hay un aumento de una atmósfera de presión. Por lo tanto, a 120 metros tenemos 13 atmósferas, ¿no? Contando la atmosférica. Y por lo tanto, todos nuestros espacios de aire, los pulmones, los senos paranasales, el oído medio, la máscara, si la lleváramos, pues se va a reducir, se va a hacer 13 veces más pequeño. Y por lo tanto, hemos de adaptarnos técnicamente y fisiológicamente a la flexibilidad que supone esa reducción, especialmente de los pulmones, ¿no? Es una cuestión adaptativa. Lo que pasa es que, bueno, el ser humano, no dejamos de ser un mamífero, pero racional, y sabemos que podemos entrar en una situación de riesgo y, por lo tanto, podemos actuar de forma más emocional o instintiva, y es donde ahí pues es el trabajo mental, ¿no? De poder gestionar, disociar la parte animal nuestra de nuestra parte más racional y aprender mediante la técnica, la seguridad, el conocimiento, son los pilares fundamentales para poder gestionar la parte mental, ¿no?
Claro, aprender y entrenar, ¿no? Porque esto me imagino que no es innato, ¿o sí?
Bueno, innato es, porque, bueno, como te decía, somos mamíferos, como una foca bebé, como un delfín, pero pues somos racionales y somos mamíferos terrestres, ¿no? Con un pasado acuático, pero también social y culturalmente, pues hemos sido pescadores, recolectores y, por lo tanto, forma parte también de nuestra esencia cultural, pero también biológica, ¿no? Lo único que, bueno, obviamente, si no conoces qué le pasa a tu cuerpo, no sabes cómo hacerlo y tu seguridad está comprometida, pues el instinto de la mayoría de la gente es darse la vuelta cuanto antes, ¿no?
Lógico, lógico. Mira, siguiendo claro. en esa línea, desde luego la pregunta no es original, ¿no? ¿Por qué lo haces? Pero creo que sí que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora tienen esa pregunta en la cabeza. ¿Por qué, Miguel, haces esto?
Bueno, yo creo que es fácil entenderlo desde el punto de vista, pues a lo mejor cuando cualquiera de los oyentes era pequeño, instintivamente aguantaba la respiración, intentaba cruzar una piscina, sí. coger una moneda o una piedra que caía, sí, o buscar un pulpo bajo las rocas. Pues esa curiosidad forma parte de nuestra esencia y, bueno, pues a mí me quedó muy... muy impregnado en mi forma de entender el mundo y de mi pasión, que era el mar, y lo he querido tecnificar, mejorar, aprender, viajar por el mundo para no solo interactuar con animales, sino también pues con otras etnias que viven por y para el mar, ¿no? Y eso me ha llevado pues un poco a buscar la mejora de la excelencia en la respiración, la relajación, en la técnica de la biomecánica y la gestión emocional para poder controlar, pues descender lo máximo posible, ¿no?
Claro, porque esto no es simplemente aguantar la respiración, a ver a dónde llego y ya está. Bueno, ahora hablamos de eso, Miguel, pero tengo curiosidad. A lo largo de los años tú has sufrido varios sustos durante las competiciones, ¿no? Pérdida de conocimiento, edemas pulmonares, incluso te ha costado perder la marca cuando habías superado un récord, ¿no? Ahora te preguntaré también por esto. ¿Alguna vez has tenido o has temido no volver a salir a la superficie?
Bueno, la apnea es un deporte muy, muy seguro. El índice de accidentes a nivel mundial es prácticamente nulo. Entonces, digamos que la estadística está de nuestra parte. Lo que pasa que, bueno, obviamente, como te decía, el instinto aflora en una situación donde tú de forma emocional sabes que te enfrentas a una situación donde podría haber un riesgo vital y que puede ser que sea tu última inmersión. Entonces, ahí cuando aflora instinto de supervivencia, el cerebro te bombardea con mensajes, ¿no? De no lo intentes, date la vuelta, no vas a volver a ver a tus padres, a tu hija. Entonces, cualquier excusa es buena para no hacerlo, ¿no? Pero entonces ahí es donde somos capaces de, mediante el entrenamiento, el conocimiento profundo sobre la fisiología, la técnica, cómo hacerlo y la seguridad, los protocolos de seguridad, eres capaz de enfrentarte a una situación donde actuarías en vez de forma instintiva, emocional, de forma racional. Yo siempre trato de hacer un símil como en la escalada, ¿no? Tú si escalas y tienes arnés, cuerda y el compañero y te caes, pues no pasa nada, pero si trepas una pared y te caes, pues te matas, ¿no? En la apnea pasa lo mismo, no es lo mismo el snorkel o la pesca submarina que la apnea deportiva, donde los protocolos, la seguridad, el conocimiento que tenemos es muy grande como para enfrentar esa situación, ¿no? Pero eso viene del entrenamiento y la repetición, como todo.
Uh-huh. Actualmente, Miguel, tú eres ostentas el quinto puesto mundial en inmersión libre con menos 122 metros, a solo 10 metros de distancia del récord absoluto. Ha sido subcampeón mundial de apnea en dos ocasiones y en otras tres veces, el récord del mundo de profundidad en inmersión libre lo tuviste ahí, lo conseguiste, pero ¿qué pasó?
Bueno, digamos que es el culmen, ¿no? De entrenamiento. Durante toda mi carrera siempre he entrenado esa profundidad incluso más. Porque bueno, lo que buscamos es entrenar un entrenamiento más complicado que los que sería la competición, porque a nosotros sí que nos afecta subir las pulsaciones, producir adrenalina, entonces tenemos que previo al descenso mantenernos relajados todo y saber que podríamos enfrentar una situación de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre en una competición es más complicado oficializarlo, porque es el día, la hora, independientemente de las condiciones físicas, mentales, climatológicas, de descanso, nutricionales que tengas. Y ahí es donde, bueno, pues sí que es más complicado. En esas tres intentos de recorrer el mundo, todo de haber llegado abajo a la profundidad y coger el testigo que verifica que hemos llegado, que he llegado ahí, pues cuando he llegado a la superficie, nosotros tenemos que hacer un protocolo de psicomotricidad, que es mirar al juez, darle un ok, decir un ok en ese orden, en 15 segundos. Sí. Y bueno, pues en las tres ocasiones he perdido el conocimiento por hipoxia, que es lo que le llamamos síncope de aguas poco profundas, que ocurre justo cuando prácticamente llegas a superficie por la caída de las presiones parciales de oxígeno en sangre. Y pero para eso obviamente está nuestro equipo de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, a nivel deportivo, oficializando, no se ha conseguido ese récord mundial, pero bueno, para mí pues es como el que ha dedicado su vida a subir el Everest, y bueno, pues finalmente llegar a la cumbre y bajar es secundario, aunque también es importante, obviamente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, este es un deporte minoritario, sin duda, uh-huh. y tú, además de esa vida en el mar, ¿no?, como delfín, tienes también otra vida en la tierra, uh-huh. y ahí tienes tu faceta de formador, ¿no? Tú has formado uh-huh. a otros submarinistas, uh-huh. a profesionales, incluso a equipos directivos.
Sí, bueno, al final, pues dedicándole una vida a la respiración, a la relajación, a la técnica, a la eficiencia en general, pues bueno, hemos intentado transferirlo en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito del alto rendimiento deportivo, que para mí es uno de los grandes olvidados, ¿no? Al final, el aire con oxígeno es la gasolina que nos da para poder tener rendimiento, claro. No solo durante, sino también a nivel de recuperación. A nivel terapéutico, bueno, pues vive una sociedad estresada con estrés continuado y necesitamos algunas válvulas de escape para liberar toda esa tensión. Y bueno, la apnea, la respiración, la relajación, aguantar la respiración en estado inmóvil en una piscina con agua caliente, o sea, es un poco pues una especie de divagación mental, una vuelta al útero materno de alguna manera, ¿no? Aunque parezca así muy... muy difícil de entender, pero bueno, es una especie de... lo utilizamos para esa relajación, pero también en el ámbito de la salud, enfermedades respiratorias, en el ámbito corporativo, empresarial, pues bueno, dinámicas de grupo, gestión de grupos y control mental, eso lo transferimos desde el ámbito deportivo a otros sectores.
Uh-huh. Son muchos, ¿no? Por lo que he podido leer, los beneficios de la apnea para la salud, directamente, uh-huh. ¿no? Tú, por ejemplo, has colaborado con la Asociación de Pacientes de POC.
Uh-huh. Eso es. Al final, un enfermo de POC, independientemente de la farmacología que debe tomar, pues necesita hacer fisioterapia respiratoria. Nosotros somos, digamos, el máximo exponente de la fisioterapia, porque todos los días tenemos que hacer estiramientos de flexibilidad diafragmática intercostal y, como consecuencia, flexibilidad pulmonar. Porque nosotros buscamos mucha flexibilidad para adaptarnos a mucha presión, para poder coger más aire, más volumen, llevarnos aire a profundidad. De ahí de esos 10 litros, ¿no? Que no es solo algo innato por medir casi 2 metros, sino que los trabajamos mediante los estiramientos. Eso si lo transferimos al ámbito de salud, pues un enfermo de POC, por ejemplo, pues mejora su volumen residual, que tiene un residual muy grande, o sea, que tiene poca ventilación y, por lo tanto, mejora su flexibilidad, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, mejora su calidad de vida.
Uh-huh. Claro, tú, Miguel, has pensado que esto nos vendría bien a todos porque todos respiramos constantemente todos los días. Y ese conocimiento tú lo has trasladado ahora a un libro que se titula A menos 122 metros, el poder uh-huh. terapéutico de la apnea, porque... la verdad, Miguel, la respiración, y no somos conscientes, creo, es la base del rendimiento tanto de nuestro cuerpo como de nuestra cabeza, de nuestra mente.
Claro. Lo habéis dicho muy bien al inicio, ¿no? Cuando habéis dicho aguantar la respiración a la gente, cuando pierdes la respiración es cuando eres consciente de lo valioso que es, ¿no? Y de que algo que hacías de forma inconsciente, pues se puede ser consciente y hacerlo de forma correcta, ¿no? Entonces, bueno, la respiración es la que no solo induce a la relajación y tener un momento más introspectivo, sino también para la mejora del rendimiento deportivo, ¿no? Como hablábamos antes.
Uh-huh. ¿En qué puede cambiar la apnea, el aprender a respirar, todas estas cosas, nuestra forma de entender el mundo?
Bueno, lo importante es a veces, pues, lo que hablábamos antes, la conciencia animal, ¿no? Pues, como somos animales racionales, pues parece que todo en todo momento pues somos que estamos como separados de la naturaleza y del ecosistema, y al final no dejamos de ser un animal. Cuando eres capaz de, sobre todo en deportes como la apnea, en el que tienes que disociar tu parte animal de tu parte racional, pues bueno, tomas conciencia también de tu entorno, de los animales que viven en tu entorno, de la importancia que también formar parte de la naturaleza, y eso te ayuda a cuidar también pues un poco el entorno donde vivimos, ¿no? Al final, las ciudades son ecosistemas muy agresivos porque solo vive una especie, ¿no? Es como si la sabana solo hubiera leones, ¿no? Yeah. Pues aquí solo hay seres humanos y a veces, bueno, pues por eso la gente, cuando vamos a la naturaleza, pues entramos un poco en conexión, baja un poco el estrés y bueno, nos ayuda, ¿no? Pero bueno, si no podemos salir a la naturaleza, sí que puede haber una conexión interior con tu diálogo interno, que es lo que al final una persona, cuando ve a otra persona aguantando la respiración flotando en la piscina, dice, ¿ese para qué estar haciendo eso? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero no se mete en el trabajo que está haciendo esa persona de reeducación postural, de soltar tensiones, de respirar de forma correcta, de aguantar la respiración para divagar. Y bueno, pues en esa fase de placer, donde aún no tenemos ganas de respirar, que es donde nosotros trabajamos la parte más terapéutica, pues es donde pues sucede toda esa especie de gestión y control mental, ¿no? Luego viene lo deportivo, obviamente, luego vienen las ganas de respirar, pero eso ya es una elección personal, quien decide entrenar más o quien decide quedarse la parte terapéutica.
Sí. ¿Y hay algún tipo de requisito para iniciarse en la apnea? Me refiero, no sé si la edad, la forma física.
No, bueno, al contrario, obviamente lo ideal es formarse de forma pues reglada, ¿no? Que sea un instructor, un profesor que te guíe para entender qué es lo que hay que hacer, porque si no siempre ocurrirá lo mismo, desde el desconocimiento, la falta de técnica, y si la seguridad está comprometida, hay dos caminos, o el accidente o que el rendimiento se reduce, porque por inseguridades propias de la ignorancia hace que tu rendimiento reduzcas. Como si, no sé, cojo yo ahora un Ferrari, me voy por la autopista a 300 por hora, viene una curva y como no controlo la máquina, lo que hago es bajar a 50 porque me asusto, ¿no? O tengo un accidente.
Miguel, ¿tienes algún reto por delante?
Bueno, hace 2 o 3 años que no estoy compitiendo, porque, bueno, entre la pandemia y tengo 2 niñas pequeñas, claro, que también me hacen aguantar bastante la respiración cada día, pues estoy más centrado en el ámbito de la difusión, de enseñar a otros la apnea, tanto en mis escuelas como también pues ahora con el libro, bueno, pues con documentales. Intentamos un poco llegar a acercar a la gente a la apnea, porque bueno, la connotación que se tiene siempre a priori es negativa, ¿no? La gente sabe que si no respiras pues te mueres, entonces esa sí, asociación directa. Hay que educar a la gente a que realmente no es así, si se hace de forma correcta, y que puede ser muy placentero, ¿no? Simplemente le tiene que dar una oportunidad, algo que a priori parece que sea de riesgo y de antinatural, ¿no?
Miguel Lozano, ha sido un auténtico placer conocerte y charlar este rato contigo. Un abrazo fuerte.
Un placer, y gracias a vosotros por la curiosidad.
Miguel Lozano, apneísta profesional y uno de los pocos hombres que durante unos instantes fue el ser humano que más profundo había descendido en las profundidades del mar haciendo inmersión libre.
Nos permite vivir más tiempo y mejor. Cuida de nuestra salud, nos proporciona tecnología que nos hace la vida más agradable. Nadie duda de la influencia de la ciencia en nuestro día a día. Nos adentramos en ella con Jorge Alcalde.
Pues va a ser en un momento, Herrera, porque además trae un asunto apasionante, ¿eh? Unos científicos que están investigando porque han descubierto qué pasa en nuestro cerebro instantes después de que se produzca la muerte clínica. La verdad es que es interesantísimo, pero antes tenemos un consejo de Mutua Madrileña, Tony Martínez.
Muy interesante, pero yo te voy a contar una cosa que espero no te ocurra, Gutiérrez, que se te averíe el coche y que tu seguro no te deje elegir el taller que prefieres. No, pues mira, te lo voy a decir. Si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que esto es muy fácil. Tú llama a 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, las dos cosas. Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Ceste tenemos la pieza que tu pyme necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu pyme sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fantástico, oigo los...
¡Oh, qué oigo!
Man.
¿Qué oigo por aquí?
La voz del superhéroe de las recetas de los tomates de hortícola Guadalfeo que te trae hoy.
¿El qué, Coyimán?
Querido Gutiérrez, una recetita sencillísima. Saquitos de cebolla caramelizada,
oh,
con tomate mar azul, queso de cabra y pistachos. El tomate mar azul, como sabrás con tu cultura enciclopédica gastronómica, es de hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, y no es del mar, o sea, se cultiva cerquita del mar, eso sí, es de color azul porque tiene antocianinas. Son colaboradores con el Banco de Alimentos, tienen el sello líder en el sector de la alimentación como un producto de calidad, con la confianza como uno de los mejores en su categoría de miles de consumidores, y además el sello del sabor del año desde 2019, que lo mantienen desde entonces los tomates mar azul de hortícola Guadalfeo. Toma nota porque es muy sencillita, insisto, y la podrás encontrar mañana en nuestra web cope.es y en mi Instagram, al que le puedes dar un repasito porque hay cosas muy chulas, no solo de cocina, sino de estilo de vida, etcétera, pues mañana o pasado mañana. Vamos con el lío del Montepío.
Venga, a ver,
necesitamos una cebolla, tomate mar azul con uno, suficiente. Queso de cabra, esos de rulo, que te venden en los súper,
sí,
sin problemas. La hierba que tú quieras, albahaca, la que te guste más. Pistachos, de los que vienen ya tostados, que luego pelaremos. Sí. Y atención, obleas de empanadillas, con las que hacían nuestras madres las empanadillas de toda la vida.
Sí.
Pues esas obleas. Un huevo, aceite, sal y pimienta. ¿Cómo lo vamos a preparar?
A ver.
caramelizamos la cebolla. Y tú dirás, bueno, esto es un lío. No, la dejas cortada en juliana a una temperatura muy baja en la sartén, con un poquito de aceite sin necesidad de echarle azúcar, hasta que vaya tomando un color dorado marrón que ya nos va a dar el punto de caramelización que necesitamos. Ahí unos 90 minutos, sin prisas, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la cebollita. Por otro lado, cortamos los tomates en dados pequeños. Y luego la cebolla caramelizada la vamos a mezclar con este tomate, con el queso de cabra desmigado, los pistachos peladitos y todo en un bol a darle vueltas. Ahí le vamos a añadir también las hierbas picadas. Repartimos toda esa mezcla en el centro de cada una de las obleas que vayamos a meter en el horno, las cerramos hacia arriba haciendo un saquito, vamos a apretar con los deditos los bordes, y luego en la bandeja del horno, pintadas con huevo, unos 15 minutitos. Y ahí vamos a tener nuestras bolsitas riquísimas para aperitivo o incluso para una comida principal. Insisto, sencillo y rico, rico, rico.
¡Qué rico, qué rico, Goyimán! Gracias, amigo.
Un abrazo.
Un abrazo
hasta
fuerte.
¡Hasta luego! ¡Oh, me voy volando!
Esta noticia me tiene fascinado. Un hombre de 87 años murió recientemente tras un accidente mientras estaba conectado a un electroencefalograma. La verdad es que no es la primera vez que se registran las ondas cerebrales de una persona en el momento de su muerte, pero nunca antes los médicos habían podido detectar detalles tan inéditos y valiosos como en este caso. Un científico está investigando lo que pasa en la conciencia después de la muerte. Su nombre es Sam Parnia. Es médico en Nueva York y lleva años investigando en los límites de la vida y la muerte. Ahora ha anunciado increíbles descubrimientos, como les digo, sobre lo que pasa a nuestro cerebro instantes después de que se produzca la muerte clínica. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me parece fascinante esta noticia.
Lo es porque además este doctor, este Sam Parnia, que lleva ya muchos años trabajando en esa frontera, ¿no?, que hay entre la vida y la muerte, no deja de darnos sorpresas, de abrir pequeñas ventanitas que están a medio camino entre el misterio y la ciencia y que nos descubren lo poco que conocemos todavía de esos últimos momentos de la vida que suponen el tránsito hacia la muerte, ¿no? No conocemos muy bien si es un momento exacto, si es apenas un segundo, si es un proceso más o menos largo, que tiene diferentes fases, y sobre todo, ¿qué se siente, ¿no?, en ese último momento final?
¿Qué pregunta?
Hay mitos sobre si vemos nuestro cuerpo desde fuera, si pasa nuestra vida permanentemente durante unos segundos como una especie de película. Y Sam Parnia lo que intenta es detectar si realmente algunos de estos mitos tienen algún fundamento científico, algo que ocurre en nuestro cerebro que puede hacer que se produzcan esas visiones al final de la vida.
Uh-huh. ¿Y qué ha descubierto este hombre?
Pues lo primero es que la actividad cerebral sigue en marcha, incluso unos segundos, quizá muchos segundos, después de que se ha producido la muerte clínica. Cuando el corazón y el cerebro clínicamente ya no dan imágenes o signos de vida, aún así se siguen procesando algunas áreas del cerebro que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria. Es decir, y eso es una pregunta que no tiene respuesta, esa creencia de que recordamos parte de nuestra vida, quizá toda nuestra vida, puede tener que ver con que en esos momentos la memoria sigue activándose o las células que tienen que ver con la memoria siguen activándose. Lo más sorprendente es que este doctor, además, es uno de los médicos que más tiempo puede hacer permanecer una persona que ha sufrido un infarto, por ejemplo, con vida para que luego se recupere. Normalmente estas maniobras...
¿Sí?
Sí, sí. Fíjate, estas maniobras de resucitación cardiopulmonar, sí, cuando alguien padece un infarto, pues suelen durar, pues no sé, unos minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora quizás, estaríamos todavía quizá en un momento en el que se puede recuperar. Pero este científico quiere llegar a las 24 horas. Es decir, que si tú tienes un infarto, tu cuerpo pueda seguir latente hasta 24 horas más para que los médicos puedan recuperarte, puedan introducirte la medicación necesaria para que vuelvas a vivir. Claro, fíjate, Carlos, estamos ampliando los límites de la muerte. Lo que clínicamente es unos minutos puede convertirse en 24 horas. ¿Y quién sabe qué se siente o qué puede pasar durante ese tiempo.
Bueno, otra puerta que se abre para seguir preguntándonos cosas acerca de esto. Mira, por cierto, se ha presentado el mayor mapa del cerebro jamás obtenido, ¿no? Un megaproyecto internacional que ha desarrollado el mapa más completo de las conexiones que se producen dentro del cerebro humano. Algunos expertos lo consideran, Jorge, como uno de los hallazgos más importantes de la historia de la ciencia. ¿Esto por qué sería?
Fíjate, otro de los misterios que no conocemos muy bien es realmente de qué está compuesto nuestro cerebro. Es sorprendente que sepamos de qué está compuesta una estrella a millones y millones de kilómetros de distancia de la Tierra y, sin embargo, nuestro cerebro, que lo llevamos todos ahí entre las gafas, que tenemos gafas, pues todavía no lo conocemos del todo bien. Se ha descubierto por primera vez un mapa genético, se ha publicado un mapa genético de la mayor parte de las células que componen nuestro cerebro. Las neuronas que descubrió Ramón y Cajal o que empezó a dibujar Ramón y Cajal realmente son mucho más diversas de lo que creíamos. Hay hasta 3.000 tipos diferentes de células en nuestro cerebro. Wow. Todas tienen una impronta genética individual, distinta. Y cada una sirve para algo, o grupos de ellas sirven para cosas distintas. De manera que es muy importante conocerlo porque no son las mismas células que hay en el centro del cerebro, en el tallo cerebral, en la parte más primitiva, a lo mejor, la que regula nuestros impulsos o nuestros reflejos, o en la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada, donde está nuestra capacidad de memoria, de inteligencia. Diríamos quizá la parte más humana de nuestro cerebro, lo que nos hace realmente distintos a nuestro cerebro del de un chimpancé o lo de un gorila muy avanzado. Es muy importante conocer esas diferentes células que hay, esa densidad celular diferente, porque además muchas de ellas podrían estar relacionadas con enfermedades que ahora no tienen cura, como el Alzheimer, y que quizás puedan darnos pistas de por dónde atacarlas en el futuro.
3.000 tipos de neuronas diferentes. Pero ¿sabemos, Jorge, cuántas conexiones se producen en nuestro cerebro?
Infinidad. Fíjate, suele decir, más o menos, una especie de metáfora que se dice, ¿no? En el cerebro hay unos 100.000 millones de células individuales, aunque son de estos tipos que hemos dicho antes, que es parecido a la cantidad de estrellas que hay en la Vía Láctea. 100.000 millones, unos poquitos menos. Es decir, hay tantas neuronas, tantas células activadas en nuestro cerebro como estrellas en la Vía Láctea. Y todas ellas realizan infinidad de conexiones entre ellas mismas. Es una red tupida que todavía nos falta mucho por conocer y que posiblemente falte todavía años, quizás décadas, para poder incluso no solamente conocer, sino manipular. ¿Manipular en qué sentido? En curar. En que efectivamente esas enfermedades, como el Parkinson, como el Alzheimer, como enfermedades del desarrollo del bebé, del cerebro de los bebés, que no tienen ahora cura porque no entendemos dónde se producen, sepamos dónde se producen y por lo tanto demos el primer paso para curarlas.
Uh-huh. Y este mapa nos puede ayudar también a tener otro tipo de información, ¿no?
Sí, los científicos quieren establecer dos tipos de información diferentes. Una clínica, lo que te he dicho antes, cómo curar enfermedades que son incurables, y otra de ciencia básica, de conocimiento de nuestra especie. ¿Por qué nuestro cerebro es tan especial? ¿Por qué de entre todos los cerebros que han nacido de células biológicas a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, 3.000 y pico millones de años, el nuestro, suponemos, creemos con cierta certeza, que es el único que es capaz de emocionarse, de tener recuerdos vívidos, de generar soluciones complejas a problemas, de desarrollar un lenguaje oral de diferentes categorías? ¿Qué es lo que nos hace cerebralmente humanos? Eso tiene que estar en algún tipo de células de esos 3.000 que hemos conocido, que son exclusivas nuestras. Y es muy interesante conocerlo porque además nos puede ayudar a entender mejor cómo ha sido la evolución de nuestra especie a lo largo de millones de años.
Bueno, jolín, todo lo que nos queda, ¿eh? Oye, una cosita que te quería preguntar, Jorge. Hay por ahí una roca flotando en el espacio que puede, digamos, contener los secretos de la historia de nuestro propio planeta, ¿no? Y está a punto de desvelarlos.
Sí, porque nada, hace unas horas ha salido ya la nave espacial de la NASA que tiene que, dentro de 6 años, encontrarse con esta roca, con este asteroide que se llama Psique. Es un asteroide muy raro. Primero porque está formado fundamentalmente de hierro y níquel. Normalmente los asteroides están formados de otros tipos de silicatos, de polvo, de hielo. Pero una roca de hierro y níquel flotando por ahí no es muy habitual. Y los científicos creen que esto es más o menos lo mismo que puede contener el interior de nuestra Tierra. Una gran bola sólida de hierro y níquel. Al comienzo de los planetas, cuando se formaron los primeros planetas hace miles de millones de años, alrededor del Sol empezaron a agruparse cantidades de materia en pequeños grumitos que fueron creciendo poco a poco. Se llamaban protoplanetas. y alrededor de ellos fueron aumentando la masa hasta convertirse en planetas algunos, en concreto solo 9 u 8, ¿no? Porque Plutón ya dejó de ser planeta hace unos cuantos años. El resto de materiales quedó como un escombro de obra, no terminó de cuajar, no se convirtió en planeta. Y algunos de ellos son núcleos idénticos al núcleo inicial de la Tierra que pueden volar por ahí fuera y que podemos visitar para conocerlo mejor. ¿Por qué? Pues porque sabes que al centro de la Tierra jamás llegaremos. Yo creo que va a ser imposible que con nuestra tecnología realicemos un viaje como el de Julio Verne al interior de nuestro planeta. Está demasiado lejos, hay demasiada presión y demasiada temperatura para que una máquina humana llegue ahí jamás. Claro. Pero si visitamos un asteroide, pues a lo mejor podemos conocer mejor, sin estar dentro, cómo es el interior de nuestra Tierra.
¿Sabes, Jorge Alcalde? Me encanta escucharte, ¿eh? Estaría aquí horas...
Bueno, ya sabes que es mutuo.
Porque no dejo de aprender y eso está muy bien. Jorge Alcalde, gracias, amigo.
Es un placer como siempre.
Cuídate.
Pasa muy buen día.
Hasta la próxima semana. Me gusta escuchar a Jorge Alcalde y me gusta escuchar también a Javier García Arevalillo, porque yo soy muy seriéfilo. No lo sabe todavía, pero se lo voy a decir ya. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto, como siempre, estar aquí. Un placer. Y hoy te encantará porque traigo muchísima variedad, incluyendo un documental que me permito rescatar del olvido para aportar un granito de arena adicional a este análisis del tristísimo conflicto árabe-israelí que estamos viviendo. Se titula Promises.
Me he criado aquí, en Jerusalén, y creo que tuve una infancia bastante normal. Pero lo normal en Oriente Medio siempre está entrelazado con la guerra. Con que se produzcan combates, exploten bombas, mueran personas. Cuando empezaron las conversaciones...
7 niños palestinos e israelíes entrevistados por un productor israelí, explicando su propia visión del conflicto. Claro, estábamos hablando de 2001, en el momento en que hay una especie de deshielo previo, por ejemplo, a la desocupación o a la, digamos, a la extracción de colonos de kibbutz en la Franja de Gaza, por ejemplo. O sea, en un momento, vamos a decir, desde luego, un pelín más esperanzador, que no mucho, en comparación con el momento actual, ¿no? Se conocen estos niños entre ellos, traban amistad, se cuentan sus perspectivas, se descubren como individuos, como iguales, y ya no se pueden odiar de forma anónima como antes. Sonará evidentemente naïf por razones obvias actualmente, en estos días, pero uno no puede dejar de reconocer lo verdadero cuando lo ve. Lo que surge en este documental es más verdadero que cualquier ideología, pero seguramente si pudiésemos volver a entrevistarles hoy, el panorama, me atrevo a imaginar que sería un pelín desolador.
Desolador, con mucho dolor.
Muchísimo.
La verdad es que es muy oportuna, como tú dices, Javier, en este momento que estamos viviendo, para conocer un poco más de cerca y detalles de lo que solo alcanzamos a imaginar está ocurriendo ahí.
Estamos muchas veces anonimizando el dolor o anonimizando el odio y verlo, digamos, en rostros concretos. A nosotros nos ayuda a entender mejor y ayudaría muchísimo, evidentemente, entre ellos, pero bueno. Es algo que no deja de ser bonito que una serie de personas lo imaginasen en 2001, lo llevasen a documental y bueno, ojalá algún día pues podamos ver algo más de frutos.
Pueda ser tan actual. Bueno, cambiamos de género. Vamos a hablar de una producción familiar.
Sí, a ver, creo que, o sea, evidentemente estamos sufriendo todos, especialmente los que somos padres, las imágenes, ¿no?, de familias enteras sufriendo, y me atrevo en este contexto a recomendar una película familiar de animación, no como escape solamente a esas imágenes, sino como celebración y ocasión de agradecimiento de nuestras propias familias en un momento así. Y encima, es una de las películas más divertidas que he visto en mi vida. Se titula Los Mitchell contra las máquinas.
Que comience el plan.
Los últimos humanos tienen que estar por aquí. Espera. ¡Ya vienen!
¿Es un coche familiar naranja de 1993? ¿O es un...?
¡Ah! ¿Quiénes son esos guerreros imparables?
Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo.
Bueno, una especie de Elon Musk lanza su nueva línea de robots inteligentes y, oh sorpresa, no lo hemos visto nunca, estos se rebelan contra los humanos hasta someterlos y encerrarlos a todos. ¿A todos? No. Una familia poco funcional que viaja en una tartana para tener unas últimas vacaciones familiares antes de que la hija mayor vaya a la universidad, se convierte en la última esperanza de la humanidad. Divertidísima, entrañable, mucho más profunda de lo que aparenta. Para mí es la película perfecta, la recomiendo muchísimas veces cuando me preguntan por algo, oye, pues cortito que ver en familia. Esta es sencillamente maravillosa.
Los Mitchells contra las máquinas.
Efectivamente. Es eso, o sea, es como una especie de terapia familiar, pero llevada al extremo de tener que salvar a la humanidad del apocalipsis de las máquinas. Entonces, tiene un punto, bueno, también muy moderno, o sea, es un humor muy, muy de hoy, o sea, muy de, pues, lo que la hija produce contenido para YouTube, es una artista de estas, de vídeos de TikTok. Y el padre es, digamos, antidigital, o sea, su ideal de velada familiar es que todo el mundo deje los móviles aparte y se estén mirando a los ojos durante una hora. Entonces, bueno, habrá muchas cosas que las familias se van a ver maravillosamente reflejadas. Y, oye, pues con un mensaje tierno, muy rico, detrás, que, oye, pues disfrutas, te ríes un montón y celebramos a familia.
No, si es divertida, pues ya ¿qué puedes pedir más, no? Si es divertida y tiene además un mensaje entrañable. Bueno, y una cosa más, Javier, una serie que está en boca de muchas personas, ¿no?, estos días. Mi dulce niña.
Hola, Hannah. ¿Puedo hacerte unas preguntas?
Hannah, estabais en el bosque. Oscuro. Venga, intenta recordar.
Bueno, es que me acabo de cruzar con Toñi por los pasillos y me ha dicho que ya está enganchadísima desde el primer capítulo. Mi dulce niña es una producción alemana con mimbres que ya hemos visto antes en otras producciones, pero que no por eso te deja de atrapar. Yo personalmente la vi del tirón, o sea, son pocos capítulos cortos, o sea, que se ve rápido. Nos decían un fin de semana. La trama es, pues eso, de las que te engancha, ¿no? Una mujer y su hija aparecen en medio de un bosque y eso provoca que se reabra un caso de desaparición de hace años, aunque nada es lo que parece. La madre, la niña, lo que traman, de dónde venían, qué es lo que sucedió hace 10 años, qué es lo que está sucediendo ahora. Es un thriller psicológico con una investigación detrás, o sea, thriller psicológico, policíaco, con un desarrollo muy bien pensado, muy bien hilado el guión, con ese ritmo de thriller que te atrapa y con esas dosis justas de revelaciones, de giros que te van acabando de enganchar hasta que ya, oye, pasado el segundo capítulo, necesitas saber qué demonios está pasando en esta serie. Así que, vamos, recomendadísima, algo durilla, pero estamos hablando de niños, de secuestros, pero, vamos, de las que atrapan de principio a fin.
Estas de las que me gustan mucho. Estas de las que me gustan mucho. No sé por qué, pero es algo adictivo, ¿no? Estos thrillers en los que vas descubriendo poquito a poco la trama. Pues mira, como las historias clásicas, ¿no?
Es que, Carlos, no es baladí que sea el género por excelencia de las series, esa investigación criminal que te engancha, que te lleva a giros de guión. Lo hemos visto muchísimo y, sin embargo, nos siguen sorprendiendo con producciones del estilo que le dan una vuelta de tuerca más, que ofrecen unos ingredientes novedosos, innovadores. En este caso, oye, pues la fama que la precede a esta serie cumple con las expectativas.
Bueno, apúntenlo, Mi dulce niña. También hemos hablado y les ha recomendado Javier Los Mitchell contra las máquinas y Promises. Javier, muchas gracias.
Un placer.
La semana que viene más.
Nos vemos.
Bueno, ahora nos dan unos minutos. Vamos a escuchar las noticias también de las 12 y después seguimos. Tenemos una hora más por delante de Herrera en COPE. Vamos a conocer hasta qué punto, si usted vive de alquiler, esto le interesa. Y si lleva muchos años viviendo de alquiler, le interesa mucho más. Porque vivir de alquiler puede ser más perjudicial que, por ejemplo, haber fumado en tu vida, haber bebido mucho alcohol, incluso estar en paro. El estrés que genera. Bueno, ahora lo vamos a ver con un epidemiólogo social. Nada, denos unos minutos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las dos.